Hay una parte de mí que va camino a la paloma.
Estamos en los últimos minutos, así que me gustaría pedirle a cada uno de los integrantes de la mesa una especie de telegrama sobre la paloma, pero ya mirando hacia adelante. Carlos, ¿por dónde vas tú?
Sí, yo pienso que hemos comentado cosas pintorescas sobre la paloma, como si fuera una cosa divertida, que lo es, todos los balnearios son divertidos, pero que en algún momento habría que ponerse un poco en serio y ver qué es lo que está pasando importante de fondo en este lugar del país. Es decir, este lugar del Uruguay es uno de los elementos, un pilar fundamental del futuro uruguayo. Es decir, o el Uruguay hace un puerto de profundidad en esta zona, al lado de la Paloma o en el medio de los balnearios del este que tiene Roma, que tiene Rocha, o hace un puerto y transforma el equilibrio de la riqueza en toda la zona, dicho de otra manera, o aprovecha una característica única de la geografía, que es la proximidad de la profundidad del mar que tiene el Uruguay y que no tiene Brasil, y que Argentina para buscarla tiene que ir a más abajo de Bahía Blanca. Ese es un regalo que tiene el Uruguay de la conformación de la costa. Atiende eso y lo explota, o deja pasar una de las razones para ser un país rico y poderoso. El tamaño de los países no se cuenta por su extensión, se cuenta por la profundidad, por la habilidad, por el talento, por la cultura. Y la cultura da siempre paso a las soluciones mejores. Si la gente que vive en La Paloma no se da cuenta de eso y piensa que es un problema ambiental, estamos todos locos.
Muy al estilo Carlos, acá quedó puesta una banderilla, ¿no?
Pienso que sí.
Y quizás lo podamos discutir ahora, porque cuando termine esta tertulia al aire, vamos a seguir charlando con los oyentes que nos acompañan en la Fonoplatea. Vamos a estar con el micrófono abierto para intercambiar un rato. ¿Otros telegramas de final? Pero sobre la paloma y
sobre
su
la paloma.
Futuro.
Bueno, yo adhiero lo que dijo Carlos y quiero recordar que desde hace por lo menos 2 siglos, desde Adam Smith, se sabe que la riqueza de las naciones no está en los recursos naturales, sino en el trabajo de sus habitantes. De modo que creo que el puerto es una necesidad esencial. Es muy distinto de seguir explotando recursos naturales, de seguir explotando una oportunidad que tenemos ahí para trabajar, ¿no?
José Carlos.
Bueno, también esto que dice Mayen es muy desafiante. Nosotros somos fervientes partidarios de esta paloma de doble propósito, que es un lugar para veraneo, un lugar para descansar, un lugar para vivir, un lugar ambientalmente apto, en condiciones estupendas, pero un lugar que también empuje el desarrollo, que permita que Rocha mejore su prosperidad, que es el gran desafío que uno se plantea cuando aspira a ser gobernante. La prosperidad de la gente, y la Paloma tiene en su puerto un destino natural, está indisolublemente ligado al nacimiento de este lugar, ese doble propósito, el ser un lugar de recreación, un lugar bonito al que hay que cuidar ambientalmente, pero un lugar donde la posibilidad de desarrollar está ahí a partir de nuestra conexión con el mar. Yo les contaba fuera del micrófono, aquí en la Paloma pasan cosas que a veces en silencio suceden. Mira, ahora nomás se han movido por este puerto de forestal, se han movido 3.000 camiones de madera que salieron por acá en silencio. A pesar de todo el alboroto inicial por la instalación del puerto, en realidad la operativa después ha sido silenciosa. No nos ha afectado ambientalmente, no ha creado ningún problema. Pero están pasando otras cosas. Aquí están operando buques que prestan servicios al Brasil en exportación de petróleo, operan desde La Paloma, con gente que viene de Estados Unidos, nada más que a eso, a dirigir
es
esas operaciones.
¿Cuánta gente viene?
Bueno, son los operadores de los barcos. Hay una empresa nacional que tiene un contrato que hace el alije de petróleo de la exportación que Brasil hace aquí en una zona alfa. Brasil vende petróleo en alta mar. Si carga supertanques y los vende en alta mar. Exporta en el mar. Esa operación de alije, de cambiar petróleo de un gran tanque a un barco petrolero que compra, lo hace una empresa uruguaya, pero lo hace con mano de obra americana, porque es una de altísima especialización, porque esa elige el cambio de petróleo de un barco al otro.
Y el personal estadounidense que viene especialmente cada vez que se
semanalmente,
hace eso,
semanalmente.
Y se vuelven.
Y se vuelven. ¿Sí? Son los operadores, son especialistas en esa tarea.
Y se quedan acá en La Paloma.
Sí, se quedan acá en el Bahía donde tú te quedabas alguna vez. Y vienen y están unos días, de acuerdo a la cantidad de negocios que estén operando. Y se van. Esto pasa aquí en La Paloma. Y yo creo que ese es un destino al que nunca vamos a renunciar. Y no debemos renunciar. Y más allá de los debates que tenemos, que tú decías hoy, ha sido una controversia. Los debates hay que darlos. Y hay que discutir ese doble objetivo que me
en fin,
parece
yo no,
César, ¿por dónde ves los
no estoy
desafíos?
De acuerdo en que La Paloma sea un balneario de doble propósito. En primer lugar, porque La Paloma no es un pollo. Los que tienen doble propósito son los pollos. Dedicar un balneario en desarrollo hermosísimo, mezclarlo con intereses comerciales, a la larga siempre perjudica.
Bueno, pero el turismo es comercial, de hecho, también, bueno, ¿o no?
Obviamente, pero estamos hablando de otros intereses comerciales, maderas y petróleo, lo que sea. Yo prefiero La Paloma actual, tal cual es, con sus ventajas y sus desventajas, y que no, que con el tiempo se me convierta en Punta del Este, que no me gustaría nada. Habría que diferenciar bien qué es balneario, hasta qué punto es balneario y hasta qué punto es empresa comercial. Y yo tengo mucho miedo que ambas cosas se mezclen y al final terminen pudriendo todo.
Estaba visto, el debate quedó abierto, Carlos. Entonces.
Es como poner un cartel de los tiburones. El plan de César es más o menos como poner aquí hay tiburones.
Lo dime.
Ay, dices eso. Bueno, podemos dejar por acá, podemos poner los puntos suspensivos acá y podemos terminar esta tertulia felicitando a La Paloma. Supongo que el aplauso ese que amagó ahí puede tener ahora otro tamaño y otra envergadura. Felices 140 años. Antes de irnos, en la costumbre de los telegramas que siempre tenemos en las tertulias, Juan hoy hace un pedido especial. Sí. A ver, salimos de estos temas.
Sí, yo quiero hacer, en primer lugar, un saludo a Marcarián, el nuevo rector de la universidad, y desearle buena suerte, Roberto, porque la vas a necesitar. Y en segundo lugar, se cumplen 25 años de la sección Uruguay del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEE Internacional, la Asociación Internacional de Ingenieros, que tiene 25 años en este momento la filial Uruguay. Y estamos de festejos, esta noche hay un gran festejo para todo esto, de modo que quería comunicar este hecho agradable.
Hablando de festejos, acá en La Paloma tienen una programación armada muy movida, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy mirando uno de los espectáculos previstos. Viene la banda del Sapo Ruperto con Roy Berocay, ¿no? A las 2 de la tarde. Y la cosa sigue mañana, por ejemplo, con una búsqueda del tesoro. Te veo a Juan, a ti, participando de la búsqueda del tesoro mañana.
Muy divertido.
¿O no? Las actividades van a proseguir no solo en este fin de semana en particular y el lunes, que es el día de los 140 años, cuando va a sesionar la Cámara de Representantes, acá mismo, en La Paloma, sino que, bueno, se extienden a lo largo de varias jornadas del mes de septiembre. Que tenga mucha suerte entonces con toda esta programación. Gracias por la invitación, gracias por lo bien que nos recibieron esta mañana. Gracias a quienes integraron la mesa en el día de hoy. Ahora volvemos en perspectiva a Estudios Centrales.